Buenos días, hermanos. La clásica pregunta del predicador cuando está aquí, en las primeras palabras para quitar el nervio es, ¿se oye bien, verdad? Cuando sabemos que se oye muy bien, pero es lo clásico, ¿a poco no? ¿Qué tal? ¿Se oye bien? ¿A poco no? Así pasa, bueno, está bien. Me encanta verlos con bebés. Así es, gracias a Dios. Pues muy bien, hermanos, muy buenos días. Le comentaba a Polo que en la mañana le mandé un mensaje a los hermanos del comité de bienvenida porque estuve a punto de no venir porque andaba enfermo el estómago. La noche no fue, o sea, no hay dolor ni nada, pero la noche no fue muy buena. Ya ves que de repente ya no corrí en la mañana porque corrí mucho en la noche, ¿no? Entonces, bueno, traía ese problema, pero gracias a Dios ya mejor por acá. Dios está guardando y bueno, varios hermanos oraron. Lo pude mandar nada más al del comité de bienvenida, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a continuar entonces con el estudio. Ahora sí, son los últimos versículos del capítulo 12 del Evangelio de Juan, y vamos a analizar hoy, si Dios lo permite, Juan 12 del 44 al 50. El título que le puse al estudio, tomando en cuenta lo que estudiamos la semana pasada, es Viendo su gloria. Pero cabe una pregunta importante, como le pongo ahí como proposición abajo, ok, pero ¿dónde, no? Pero, coma, ¿dónde? O sea, ¿dónde puedo ver su gloria? Eso lo vamos a analizar hoy. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Juan capítulo 12. Y para ir, ahorita vamos a leer el pasaje. Y como siempre, hermanos, queremos agradecer a Dios por todos los que están orando. Todos los que están orando por las predicaciones, todos los que están orando por los estudios. Qué importante es que estemos orando unos por otros. Qué importante es que estemos orando por nuestra unidad en Cristo. Recuerden, hermanos, tenemos que recordar que el enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere separarnos de Dios, quiere alejarnos de Él. Y también quiere que nos distanciemos los unos de los otros. ¿No han sentido de repente ataques así? El enemigo quiere eso. El enemigo, a Satanás le cae gordísimo el versículo que dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, bueno, tenemos que juntarnos como hermanos para exhortarnos, animarnos y esto. Ese versículo, bueno, y yo creo que todos los versículos de la Biblia le causan dolor de estómago a Satanás. ¿Sí? Entonces, él lo que quiere es que nosotros nos distanciemos de Dios y que nos distanciemos los unos de los otros para que no brille la luz de Cristo a través de nosotros. Y que déjame te digo algo, que mi carne y tu carne no coopere en ello. Porque no nomás es Satanás, como hemos dicho, también es nuestra carne. Hoy veremos un tema principal que maneja Jesús en este pasaje, lo estuvimos estudiando ya, y es que Él es la luz. Y como Él es la luz, Él quiere que nosotros andemos en luz. Hoy veremos cómo, porque tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Hoy lo vamos a ver, ya que solo en luz podremos ver su gloria. Comentábamos ahorita de la comunión entre nosotros. Y saben qué, hermanos, a veces nos ocupamos en tantas cosas que descuidamos, no sé si les ha pasado, lo más valioso. Hace aproximadamente 4 años, o de repente yo soy malo para acordarme bien de las fechas, los López empezaron a venir a Querétaro, ahora ya con un bebé padrísimo. Empezaron a, sí, les digo, la vida va cambiando, ¿no? Los tiempos, los años pasan. Entonces, bueno, ellos empezaron a venir a Querétaro. Y ¿saben qué? Yo tengo unos recuerdos fantásticos de esa época. Yo me acuerdo que venían, a veces quedaban en casa de los Valtierra, con quien pudimos convivir mucho. Después se quedaron muchas veces en la casa. Nosotros el viernes ya sabíamos que como a las 5 veíamos un coche y se bajaba Rebe, con muchísima fruta y verduras, se bajaba Fer, se bajaba Anita, se bajaba Sa y la Petra, por supuesto, la perra, una preciosa perra que tenían. Entraban a la casa, la Frida o la Diana, más bien, ¿ya estaba Diana? No. La Greta estaba esperando a la Petra también, ¿verdad? La cuestión es que manejábamos, teníamos, vivíamos momentos muy, muy agradables. Y déjenme les digo que el pasado fin de semana, habíamos platicado que sería bueno volvernos a ver, juntarnos. Entonces decidimos pasar el sábado y el domingo, el sábado un rato y el domingo juntos. Entonces Fer y Rebe hicieron su maletita, le echaron a la cajuela y el sábado se fueron a la casa, durmieron en la cama donde dormían, creo, una parecida por lo menos. Y bueno, pasamos un tiempo muy bueno que ya nos hacía falta. Hermanos, tenemos que procurar las amistades. Satanás nos va a atacar por lo más sutil y tenemos que procurar entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, no hablando de los muros, eso no es la iglesia es la congregación, el grupo de creyentes que formamos parte de ella, es un hospital. Aquí no es un club social donde venimos a pasarla bien, ah, qué bonito lo que se oye, o qué feo lo que se oye, no me gustó. No, esto es un hospital. ¿Y qué hay en el hospital? Enfermos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que somos enfermos atendiendo a otros enfermos. Pero tenemos al gran doctor y al gran maestro que nos guía en esto. Entonces te vas a encontrar de repente con alguien que tiene un problema de lepra espiritual, con alguien que tiene un problema de cáncer espiritual, con alguien que tiene un problema de una enfermedad espiritual mala que te va a afectar, que te va a molestar, pero Dios dice, ahí te quiero, sirviendo y amando a tu prójimo. Es lo que Dios enseña en su santa palabra. ¿Sí? Entonces procuremos esto, seamos más intencionales en ello, mis hermanos. Dice Juan, un capítulo más adelante, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Si tuviereis amor, ¿en qué? Es una forma de testificar, es una forma de predicar el Evangelio. La gente cuando vea que nos amamos, va a creer que Dios es real. Entonces es lo que tenemos que hacer. Bien, la semana pasada vimos entonces que a pesar de que Jesús hizo tantas señales, dice la palabra, no creyeron en Él. Y nosotros estudiamos que esto lo profetizó el profeta Isaías. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos analizando hace 8 días? Y dice que lo profetizó cuando vio su gloria. Qué interesante afirmación. Dice Juan en el capítulo, los versículos anteriores a estos, que él habló de todo esto que profetizó cuando vio su gloria, la gloria de Dios. Algo movió a Isaías a hacer esto. Entonces, el llamado, o sea, Isaías habló de Jesús, por supuesto, cientos de años antes, ¿sí? Entonces, el llamado es a ver su gloria, a que tú y yo podamos ver su gloria. Fíjate qué interesante es esto. Ese es el llamado. Y aquí cabe una pregunta, ¿dónde puedo verla? Si ahorita te dijera, oye, va a salir ahorita un taxi especial y espiritual que va a manejar un ángel, ¿no? Gabriel viene y te va a llevar a ver la gloria de Dios. ¿Pueden entrar todos los que están aquí? ¿Te subías? Yo creo que todos corríamos. Vámonos, ¿no? Bueno, dirías, ¿qué privilegio de Isaías poder haber visto su gloria? Que Dios le permitió ver algo, igual a Juan en el Apocalipsis, ¿no? Igual a Daniel, algo pudo ver. Pero tú y yo podemos ver su gloria hoy aquí abajo, de este lado del cielo. Sí, sí podemos verla. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra, ¿sí? Porque, ¿dónde tengo que ir para poder ver su gloria? Bueno, nos dice Pablo en este pasaje, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ya viste dónde podemos ver su gloria? Ahí es donde podemos ver su gloria. Entonces, hay que entender algo con este pasaje. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ley a Moisés, solamente a Moisés le fue permitido ver la gloria del Señor. Nadie se podía acercar, ¿te acuerdas? Es más, el pueblo dijo, nosotros ni queremos acercarnos, porque era tremendo lo que estaba ahí, ¿no? Bajo el nuevo pacto, todos nosotros tenemos el privilegio de ver la gloria del Señor. Tú y yo tenemos ese privilegio. Moisés, acuérdate, tenía el rostro velado. Tenía que poner un velo porque la gente no podía soportar ver cómo brillaba después de haber estado muy cerca del Señor. Ustedes acuérdense, de todo eso está narrado ahí en el Antiguo Testamento. Entonces aquí es bien interesante, porque tú y yo ahora podemos mirar, dice Pablo, a cara descubierta, ya no con un velo, la gloria del Señor. A cara descubierta, dice ahí. Ahí, bueno, ahí está ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el espejo? Dice Pablo, como en un espejo. Bueno, por supuesto, el espejo se refiere a la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos al Señor Jesús revelado en todo su esplendor. Es a través de su palabra donde podemos ver su gloria y eso nos va a afectar positivamente. Va a ser una bendición. ¿No es cierto que la palabra de Dios tiene poder para salvar? ¿No es cierto que la palabra de Dios tiene poder para transformar? ¿No es cierto que ustedes han sido transformados por la palabra de Dios? Dios trabaja con nosotros y permite situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, Dios permitió que una hija mía se fuera a Lafayette un tiempo. Luego levantó la carita. ¿Qué fue lo que ayudó en la transformación de ella? ¿Nada más el hecho de geográficamente estoy en Lafayette y soy automáticamente lleno del Espíritu Santo? No. Lo que transforma a las personas es la palabra de Dios. Y eso pasa con todos los creyentes. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para dar vida, ¿no es cierto? Tiene poder. Entonces, Dios dice, ven a mi palabra. Y algo que tenemos nosotros que aclarar, todavía no vemos al Señor cara a cara, sino como se nos presenta en su palabra. Vemos algo del Señor, no lo vemos, lo vemos majestuoso, por supuesto, pero no lo vemos como lo vamos a ver. No tenemos ni idea de lo que va a pasar aquel día cuando Jesús venga y nos lleve, o cuando yo parta de este mundo y tú partas de este mundo y de repente veamos al Señor, vamos a decir, wow, Señor, esto es impresionante. Y yo que me quería quedar. Y yo que me quería esperar a que fuera el Super Bowl. Y yo que me quería esperar para completar tal proyecto. Va a ser impresionante ver al Señor cara a cara. Pero ahorita sí podemos ver su gloria por medio de su palabra y por supuesto lo vemos tan glorioso como es, pero no tan claro. Tú cuando ves un espejo, ¿cómo te ves? A veces dice uno, híjole, ¿por qué? ¿Por qué a veces dice uno, ay Dios mío? ¿Sabes por qué? Porque los espejos de ahora son muy claros. Cuando estamos hablando de espejos, no nomás de este tiempo, de hace 3-4 siglos o de la Edad Media, ¿sabes qué eran? Un metal pulido que ahí medio dejaba ver a la Isabel I cómo estaba, más o menos. Muchos usaban los arroyos o los lagos, ahí se podían medio ver, pero que no pasara un pescado porque entonces se movía, ¿no? Entonces el punto es que al espejo que está refiriendo aquí no es un espejo como el que tú traes en tu bolsita, ¿no? Es un espejo de ese tipo que te deja ver algo, pero no tan nítido. ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser maravilloso, pero hoy sí puedes tú ver al Jesús glorioso en su palabra y ser totalmente edificado y llenarte de su gozo. ¿Sí? Entonces, ¿podemos verlo actuando a través de nosotros? Sí, por supuesto que sí. Y podemos ver su poder en y a través nuestro. Entonces, gracias a Dios por eso que nos dice Pablo. Entonces tengan esto en mente, acuérdense. ¿Cuál es el título del estudio? Viendo su gloria, ¿no? ¿Y dónde la vamos a encontrar? Ya nos va quedando un poquito claro. Les pido si me acompañan a orar, hermanos. Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias porque tú nos has guardado, gracias Padre también por la enfermedad que permites, Dios, porque nos llevas a meditar en nuestros caminos, Señor, gracias porque tú también, Dios, tienes planes que a veces nosotros no tomamos en cuenta o simplemente no lo sabemos, Padre, pero tú vas ajustando nuestras vidas. Te pedimos que lleves con bien en este viaje a Lulú y a Héctor Macín, que ellos también tenían ya confirmado este vuelo saliendo de Querétaro, pero tú por algo permitiste que cambiaran a Pachuca. Cuídalos, Señor, guárdalos, llévalos con bien. Y te rogamos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos enseñes en esta mañana, Señor, que seas tú, Padre, y que me des a mí también humildad, Padre, y sobre todo entender que eres tú el que hablas, Padre. Tú, solamente tú, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a leer el pasaje completo, mis hermanos. Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 12, versículo 44. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, fíjate lo que dice ahí, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? El contexto del pasaje, la idea central sigue siendo la afirmación de Jesús: ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan? Él está entrando a esta hora en donde va a ir a ese lugar, al Monte Calvario, a pagar por ti y por mí. Entonces, Él está ya llegando a esto. Esa es la idea central. Ahora, ¿cuál fue el problema de los que lo rechazaron? Según lo que estudiamos hace 8 días y hace 15 días. Bueno, dice el pasaje claramente que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese fue el problema de los que lo rechazaron. Y por eso Jesús comienza en esta parte clamando y diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Te fijas? Aquellos no creyeron en Él. De repente hubo unos que dijeron: no, como que nosotros sí creemos, pero no lo queremos confesar. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces dice Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Si ustedes no quieren confesar, en un sentido decía Jesús, que creen en mí, no solo están rechazando al Mesías prometido en las escrituras que ustedes dicen honrar, sino rechaza también al Padre que me envió, a ese que ustedes creen tener por Dios. Es lo que le está diciendo Jesús. Si ustedes no creen en mí, están rechazando al Padre. Y para ellos era tremendo esto, ¿no? Tú imagínate que por mucho tiempo crees que estás en la verdad y de repente el Señor te dice: estás equivocado. Tumba todas tus estructuras. Eso pasa cuando una persona se convierte, cuando verdaderamente se convierte. Y eso pasó con estos religiosos. De repente vino Jesús y les expone esto. Se tambalearon, por supuesto que se tambalearon. Dice Juan en el pasaje anterior que no le confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso dice Juan. ¿Por qué tú y yo muchas veces no hablamos de Cristo? Muchas veces no nos incomodamos para predicar el Evangelio porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando aquí dice Juan que ellos amaban más la gloria de los hombres, no está refiriendo a que estaban preocupadísimos por los hombres, ¿eh? Estaban hablando de ellos mismos. Amaban más su propia gloria que la gloria del Señor. Ese fue el detalle, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces tú y yo no queremos importunar, entre comillas, a los hombres? Porque queremos seguir en nuestra comodidad. Tranquilos. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿tú confiesas al Señor todos los días? ¿Tú realmente predicas el Evangelio? ¿Das testimonio de Él? ¿Se nota en tu vida el Señor? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, todos, empezando por mí. Todos, absolutamente todos. La fe de estos hombres que estaban escuchando a Jesús era de verdad una fe tan chiquita, tan débil, que ellos rehuían a cualquier compromiso que pusiera en riesgo su posición en la sinagoga. Para ellos lo más importante era ser aceptados en la sinagoga, ¿no? Soy parte, soy miembro de esa iglesia, ¿no? Por eso Jesús, que conocía sus pensamientos, clama y dice que en realidad quien cree en Él, no solo cree en Él, sino en el Padre. Y así de nuevo enseña su unión absoluta con el Padre. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. ¿Se acuerdan? Es imposible creer en uno sin el otro. Yo he oído a gente que dice, mira, yo amo a Jesús, pero con el Padre como que no me llevo muy bien. Y hay gente que dice, yo el Padre, pero Jesús. ¿Qué pasaba con el pueblo hebreo? ¿Qué pasa hasta ahora con el pueblo hebreo? Por supuesto que dicen creer en el Padre, pero no en Jesús. Y aquí de una manera clara dice Jesucristo, es imposible que digas que crees en el Padre sin creer en mí. Los dos merecen la misma honra. Y ve, qué interesante, dice también Jesús, y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve a mí, está viendo al que me envió. La Biblia afirma de una manera categórica en el Evangelio de Juan, que a Dios nadie le vio jamás. Lo dice de una manera clara en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Pero dice también que el Hijo le ha dado a conocer. ¿Sí? A ver, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, el unigénito Hijo, le ha dado a conocer. Es decir, por medio de Jesús, nosotros conocemos a Dios. No físicamente. Dice la Biblia que Dios es espíritu, ¿no? Acuérdense que la Biblia usa analogías para describir a Dios. Habla de sus alas, habla de sus pies, habla de sus manos, ¿sí? Pero Dios es espíritu, hermanos. Pero por medio de Jesús, nosotros lo conocemos, no físicamente, sino moralmente. Es decir, Jesús nos ha revelado el carácter de Dios. Es lo que es maravilloso. Jesús nos ha venido a enseñar cómo piensa Dios, cómo siente Dios, qué quiere Dios de ti y de mí. Eso nos vino a enseñar Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesús y de la palabra de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Bueno, obviamente todo el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. ¿Quién habla en el Nuevo Testamento? ¿Quién habla en los evangelios? Jesucristo mismo. Pero todo lo que sigue después, el libro de los Hechos, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan, el Apocalipsis, todo lo demás que sigue, es el mismo Jesús hablando por medio del Espíritu Santo y a través de sus discípulos, que Él escogió para ello. ¿Sí? Entonces, todo el Nuevo Testamento es la palabra de Jesús. ¿Y el Antiguo? Dice la Biblia, en Pedro precisamente, que todos los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, todo lo que está desde en el principio creó Dios hasta el amén del Apocalipsis es palabra de Jesús. Absolutamente todo. Palabra de Él. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha revelado el carácter de Dios y por ello el Señor más adelante, y esto es bien interesante, lo vamos a ver en unos estudios más adelante, hablando con Felipe, uno de sus discípulos, otro que necesitaba, igual que Tomás, ver para creer, ¿no? Igual que Tomás. Después de que precisamente Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús continúa su enseñanza con Felipe y ve lo que le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, yo no sé qué estaba pensando Felipe. Ha de haber dicho, no, ahorita lo que voy a decir, todos van a decir, ya, qué bueno lo que dijo Felipe. Ve lo que dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Un punto más, Señor, y ahora sí creemos. Ahora sí creemos que te vamos a seguir. Ahora sí creemos en ese camino. Ahora sí vamos a creer que tú eres la verdad, la vida y el camino. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate lo que dice Jesús. Fíjate todo lo que enseña aquí el Señor. Es tremendo. Él está con sus discípulos. Bueno, obviamente Tomás, Felipe creyeron, se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo y murieron como mártires. Eso lo dicen algunos historiadores. Pero aquí andaban en el proceso de conocer, ¿sí? Y entonces le dice Jesús: tanto tiempo, Felipe, que estoy yo enfrente de ti, que como contigo, que dormimos juntos, que caminamos juntos, has oído mis enseñanzas y sigues dudando. ¿No me has conocido que yo soy en el Padre, en Jehová de los ejércitos, que yo soy el Señor? Tanto tiempo de ser cristiano y no conocerte realmente, Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos años, Señor, yendo a una iglesia y todavía no te conozco? Todavía no estoy totalmente consciente de quién eres. ¿Y por qué es tan delicado esto de conocer, de no conocerlo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos muestra al Padre y lo hace a través de su palabra. Y tú y yo necesitamos conocerlos. El ejemplo que hemos puesto, ya no se los quiero poner, pero por los que vinieron hoy por primera vez lo voy a poner. ¿Sí? Pero lo voy a cambiar. ¿Quién de aquí conoce a Hugo Sánchez? Levante la mano. Ya cayeron, chiquitos. Muy bien. ¿Tú conoces a Hugo Sánchez, verdad, Fer? ¿En qué colonia nació? En Jardín Malbuena nació, Isabel si sabe. ¿Qué loción le gusta usar a Hugo Sánchez? No, que no le preguntes a Apolo. El punto es ese, hermanos. Nosotros conocemos de Messi, conocemos de Cristiano Ronaldo, conocemos de Hugo Sánchez, sabemos cosas de ellos, pero no los conocemos. Y muchas veces como creyentes conocemos de Jesús, pero no conocemos a Jesús como deberíamos conocerlo. Y el punto es ese. Jesús nos muestra al Padre. ¿Cómo lo hace? A través de su santa palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Padre mora en él. Su palabra alumbra. Es una lámpara necesaria. Por eso dice en el siguiente versículo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso es tan necesaria su palabra en nosotros. No imaginemos las tinieblas. ¿Quiénes andan en tinieblas? Aquellas personas que se reúnen en una cueva y así con unos como togas así negras y se tapan la cabeza. No, no, no. Andar en tinieblas es andar conforme a la corriente del mundo. Punto. Sin moverle más. ¿Sí? Y Jesús vino a sacar a las personas del reino de las tinieblas de Satanás e introducirlas al reino de Dios, al reino de la luz. Eso fue lo que hizo Jesús. No nada más te salvó y te puso tu sellito que dice: comprado por mí, vas a entrar al cielo. Dice: perfecto, ya me salvó el Señor. Pero en el inter entre que te salvó y te vas a encontrar con Él, todo este tiempo Él quiere que seas luz. Y te dice: ya te saqué del reino en el que vivías. Y ahora te estoy introduciendo en el reino mío, donde el Padre gobierna, donde yo dirijo, y ahí es donde quiero que estés, porque ahí vas a encontrar la luz. Ahora hay muchos WhatsApps que dicen: te mando luz, amigo. Yo hasta le hago así, ¿no? Te mando luz. Hay que ir a la palabra, hermanos. Es donde vamos a encontrar la luz. La ilustración de la luz, perdón, si ustedes se han dado cuenta, era una de las favoritas del Señor. ¿Y qué es eso de introducirnos al reino de la luz? Bueno, dice la Biblia que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí lo dicen Colosenses. Entonces, Jesús es la luz que tú y yo necesitamos para andar bien. ¿Quién de aquí le gusta salir en bicicleta a pedalearle? Varios de nosotros nos gusta salir. Cuando sales en la noche, ¿qué tienes que llevar? Una lámpara, bueno, más bien dos. Una que alumbre un poco hacia adelante, porque tampoco puede ser una de ferrocarril, ¿verdad? pero una lámpara y atrás una que vaya haciendo así con rojito, para que por lo menos te vean. Pero también cuando vas en una calle oscura, que la luz te ilumine, porque si no te vas a caer, seguro. Entonces nosotros necesitamos la luz del Señor para poder andar bien. Debemos entender, mis hermanos, que por más que nos puede ir bien en este mundo, estamos rodeados de tinieblas. Rodeados de tinieblas, necesitamos la lámpara. Necesitamos la lámpara, dice el salmista, no me acuerdo si es en Proverbios, ustedes me lo recuerdan al rato. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿se acuerdan? Lámpara es a mis pies, ¿por qué a mis pies? Porque me tropiezo, ¿no? Entonces necesito la palabra de Dios para no tropezar allá afuera, para no tropezar con mis malas actitudes, con mis malos deseos. ¿Por qué muchos creyentes muchas veces no pueden dejar un vicio? No pueden dejar un vicio, no pueden perdonar. Se siguen tropezando con el mismo pecado. No aman a su esposa. No confían en que Dios puso a su esposo como el líder de la casa. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Enojo? ¿Amargura? ¿Ira? ¿Tal vez orgullo? ¿Inmoralidad? ¿Hipocresía? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué prevalecen estas cosas? Porque nos falta la luz que nos sepa dirigir. ¿Y cómo le hago para encontrarla? ¿Por qué no salgo de las tinieblas? Vean lo que dice Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿te fijas lo que dice? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Qué interesante es esto, ¿no? Muchos ahorita decimos, dice que Él no me juzga, aunque no la guarde. No, no dice eso. Ahorita vamos a analizar esto. ¿Por qué permanecemos entonces en tinieblas? Por no guardar su palabra. Tan sencillo como eso. ¿Por qué muchas veces permanecemos y seguimos en los mismos pecados? A lo mejor no tan evidentes, pero a lo mejor seguimos en nuestra comodidad. No predicamos el Evangelio, no testificamos, somos chismosos, hablamos mal del jefe, tratamos mal a nuestros empleados. ¿Por qué? Precisamente por eso, por no guardar su palabra. Mira, ¿cómo describe Juan a Jesús empezando el Evangelio? El Verbo. ¿Sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, esta palabra, que en el griego es logos, nos deja muy claro que Dios ha hablado en forma decisiva y final por medio de Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ha dejado su palabra y nos ha hablado ya de forma definitiva y final por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 3? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿te acuerdas lo que dijimos hace un ratito? ¿Quién inspiró a los profetas para que hablaran? El Espíritu de Cristo. Sí, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. No hay tres espíritus, es el mismo. ¿Sí? Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, perdón, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿ya viste cómo, por dónde te habla Jesús? ¿Por medio de quién te habla Dios hoy? Por medio del Hijo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Dice Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí nos dice que Dios ahora nos habla por el Hijo. Es decir, entendamos que el Hijo es el Creador y el heredero de todo. Él es Dios. Debemos oírlo todos los días y guardar su palabra. ¿Cada cuándo oyes tú al Señor? Pues cada que Él quiere hablarme. ¿Cómo le hago para oírlo? hínquese, como decía un pastor que yo amaba mucho, y póngase a leer. Póngase a leer. Es lo que dice, es a lo que nos exhorta la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo oigo? Por medio de su palabra. ¿Cada cuándo lo oigo? Pues los domingos en la iglesia. Ah, no, y voy a un estudio los lunes o los martes o los miércoles. Y en la reunión de oración también algo se comparta. Oye, hermano, pues ya son 3 días. Voy bien, ¿no? Campeón. Vas mal, compadre. Dice la Biblia que todos los días tenemos que estar en su palabra. ¿Qué le decía? ¿Cómo exhortaba a Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no dice, sino que lunes y domingo, ¿no? Dice, de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Ya viste esa palabrita? Todo te saldrá bien. ¡Oh! Eso quiere decir que ni me voy a enfermar, ni voy a padecer males económicos. No, eso no quiere decir eso. Todo lo que esté dentro del plan de Dios para tu vida. Y vas a estar feliz en ese plan de Dios. Y el plan de Dios va a incluir tropezones. Va a incluir enfermedad. Va a incluir pruebas. ¿No es cierto, hermanos, que incluye eso? ¿Ustedes creen que un predicador, a lo mejor como Sujel Michelén o como John Piper, no tienen pruebas? John Piper tuvo cáncer. Y ha habido muchos, muchos hermanos que han padecido de forma tremenda. Y Dios lo hace, ¿sí? Dios lo permite porque sabe que con eso está trabajando con nosotros. Tú veas su palabra todos los días. Los problemas ahí van a estar, ¿eh? Ahí van a estar. La diferencia es afrontar las pruebas de la mano del Salvador. Esa es la diferencia. Jesús dice entonces que el que lo oye pero no hace, dice, yo no le juzgo, ya que el propósito de él no era juzgar sino salvar al mundo, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros no vimos en ese tiempo a Jesús sentado en un banco y dijeron, a ver, los que no me oyeron los voy a juzgar porque no creyeron en mí. No, eso no lo dice. Pero lo que sí hizo es que nos dejó, y escucha muy bien esto, lo voy a repetir. Dice Jesús, para que no nos distraigamos, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Pues ¿qué no dice la Biblia que Jesús es el juez? Sí, sí dice. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo en ese momento. Entonces, eso dice Jesús, pero lo que sí hizo Jesús es que nos dejó la base, nos dejó el fundamento del futuro juicio. Dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? La palabra, esa es la base del juicio. La palabra de Dios, la palabra de Jesús. El propósito de la revelación de Dios en Jesús es positiva. Él vino a salvar, no a juzgar. Sin embargo, el rechazo de la revelación de Dios inevitablemente trae para los que no creen el endurecimiento por el pecado y al final el juicio. ¿Y a qué juicio está refiriendo el Señor? Porque hay dos juicios. Hay uno que se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, y se abrieron los libros. Y había uno sentado en el trono. Y a todo el que no se halló en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego, donde ya estaban Satanás y el falso profeta. Es un juicio. Y el otro es el tribunal de Cristo. ¿Ese para quién es? Para puros creyentes, donde Dios va a valorar las obras de cada creyente y va a entregar galardones. Ese no es de condenación. Los creyentes ya no se pierden, pero sí van a ser premiados. Entonces, a lo mejor a uno de ustedes les van a entregar, no, ve nomás hasta rancho y te dieron y caballo, no, hombre. Y a mí me dan un llaverito de consolación, ¿no? Premio de consolación, nomás. No viviste tan bien, Raúl. ¿Sí? Pero el otro juicio, que es al que se refiere Jesús, se va a hacer por medio de su palabra. Y es el juicio del gran trono blanco que inevitablemente va a traer al final condenación a los que no creen en Jesús. Todo dicho, todo pensamiento, toda intención del corazón, toda obra se filtrará a través de su palabra. Al final, mis hermanos, la base del juicio para los que no creyeron será su misma palabra, la palabra de Dios. Y Jesús, a pesar de ser Dios, con su característica humildad, le da toda la honra, como siempre, al Padre, a su Padre bendito, aclarando que todo lo que Él dijo proviene del Padre. Dice el siguiente versículo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Fíjate lo que dice: Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Parecen sinónimos, ¿no? De lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjate qué interesante es esto. En un sentido, Jesús está diciendo: no crean que soy líder de una nueva religión. No crean que vengo predicando nuevas filosofías. Ni las inventé yo, ni las aprendí en escuelas humanas. No, nada de lo que he dicho o hecho es por mi propia cuenta. Nada de eso, ¿sí? Sino que como obediente siervo e hijo, todo lo que hablo es de parte de Dios, de ese Dios que ustedes dicen adorar. Es lo que le estaba diciendo al pueblo hebreo. Jesús una vez más les dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna. ¿Y saben qué? Ellas dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús, eso enseñó. Este es el hecho que condenará a los hombres en el día postrero. La palabra que Jesús habló era la palabra de Dios y los hombres rehusaron oírla. Esto sucede cuando la gente rechaza el Evangelio. ¿Sí? Eso sucede cuando la gente dice: no, no me interesa saber nada de Dios. Yo prefiero caminar solo por mi vida. Dice la Biblia: no hay más que hacer. No hay más que hacer. Dice el pasaje que el Padre le dijo a Jesús no solo lo que había de decir, sino lo que había de hablar. Parece que hay una diferencia en esto, porque tú oyes decir y hablar, pues son sinónimos, ¿no? Es un pasaje que se han peleado los eruditos. Serán cosas diferentes. Hay uno que dice: ¿sabes qué? Mejor en esto no nos metemos y nomás atendamos a la palabra de Dios. Y hay otros que comentan, y tal vez pueda ser una interpretación, que la expresión "lo que ha de decir" se refiere a la sustancia del pasaje. Lo que ha de hablar se puede significar cuáles son las palabras precisas que emplearía Jesús en la enseñanza de la verdad de Dios. Pero como les digo, esto sí es una teoría. Es un pasaje complicado de interpretar. Ahí están las dos, ¿sí? Lo importante que es, hermanos, no nos vamos a meter a hacer un estudio para interpretación de esta parte, no. Lo que tenemos que entender es que tenemos que escuchar su voz. ¿Sabes por qué? Porque los hombres rechazaron su voz. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y cómo aplico esto hoy? ¿Cuál es mi caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Pregúntate, por favor, y pregúntatelo con toda sinceridad. Ahí va la pregunta. Yo oigo, ¿y obedezco? Yo oigo la palabra de Dios, ya tengo la actitud de ir, pero también obedezco. ¿Realmente creo que la palabra tiene poder? Yo oigo todos los días al Señor. ¿Amo a mis enemigos? ¿Cómo bajamos esto? Miren, ¿cuál es el objetivo de predicar expositivamente? Bueno, la predicación expositiva lo que hace es ver lo que dice el pasaje, interpretarlo y aplicarlo al contexto de hoy. Así de fácil. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestro contexto de ahorita? Ahí te va. Preguntas: ¿amo a mis enemigos? Ay, ¿por qué empezaste por esa? ¿Por qué no empezaste por la "amo a mi mamacita linda"? ¿Amo a mis enemigos? ¿Honro a mis padres, jóvenes y no tan jóvenes? ¿Educo bíblicamente a mis hijos? respeto a mis autoridades, pago mis impuestos, no me paso los altos aunque no esté el policía, cedo el paso en el uno a uno, y si ya se metió uno le echo el coche, no, eso no, porque eso hice yo y me fue mal. No me uno en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no nomás es de bodas y de noviazgos. En una sociedad de negocio también hay que tener cuidado con esto. Lo enseña la palabra. ¿Soy hospedador? ¿Creen que esto de hospedador aplique para lo que viene en marzo? ¿O no aplica? ¿Soy hospedador o no soy hospedador? No, claro. Hermanos, vengan a tomar un café a la casa, pero a las 6 se me van todos, ¿eh? Como Fox con Fidel, comes y te vas. ¿Realmente soy hospedador? ¿Realmente abro mi casa para ahora que vengan las hermanas que no tienen dónde quedarse, muchas de ellas? ¿Sabes qué hicieron en República Dominicana algunas hermanas? Que tenían casas pequeñas, ellas dejaban sus recámaras a las hermanas y iban a dormir a la sala. ¿No es cierto, chicas, que fueron por allá? Digo, eso es ser hospedador. Entonces, estoy aplicando los principios de Dios a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque estas acciones harán que se note si realmente soy una persona redimida. Si realmente Dios ya me salvó y el Espíritu está haciendo su trabajo en mí. ¿Por qué? Ve lo que dice Jesús. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que Jesús dijo produce vida eterna. ¿Y sabes qué? La vida eterna se nota. La vida eterna, el creyente la transpira. Y te acercas con una persona y la persona te dice, es que hueles a Dios. Se nota Dios en tu vida. Reflejas con lo que haces que Dios es tu rey y tu soberano. Y entonces la gente corre a Cristo cuando pasa eso. Y sé que su mandamiento es vida, dice Jesús. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús sabía que el Padre le encargó que diese vida eterna. Eso vino Jesús, ¿no? ¿A quiénes? A aquellos que creyesen en Él. Por ello Cristo transmitía el mensaje tal cual como el Padre se lo había dicho. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, físicamente, el hombre Jesús, ¿sí? Jesús sabe que el mandamiento que recibió del Padre de decir lo que tenía que decir y hablar, como lo dijo él, tenía el propósito de que tú y yo lo conociéramos y tuviéramos vida eterna. Entonces la pregunta aquí, esto va a ser una pregunta, ¿tú ya tienes vida eterna? ¿Tú ya tienes vida eterna garantizada porque ya estás sellado con el sello del Espíritu Santo hoy? ¿Ya la tienes o todavía no? Porque hoy la puedes tener. Hoy le puedes pedir a Dios, sálvame, Señor, ya no puedo con mi vida. ¿O quieres seguir cargando tu vida? ¿Sí? Tú, que has sido hoy expuesto a la palabra de Jesús, cree para que tengas vida. Es lo que anhela Jesús. Y entonces, hermanos, concluyendo, ¿qué es lo que nos da vida? Su palabra. Su santa palabra. Dice Pedro, no me acuerdo si este lo puse aquí. Sí, dice Pedro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y dice la Reina Valera, para siempre. Amén. Eso dice Pedro. Dijo, ustedes, si nacieron de nuevo, no fue de simiente corruptible, es algo incorruptible, es espiritual y fue por medio de la palabra de Dios. Lo comentábamos hace creo que 15 días, ¿qué le dijo Jesús a Timoteo? Dos cosas son necesarias, perdón, no a Timoteo, a Nicodemo. Dos cosas son necesarias, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí? Y que nazcas de nuevo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo, ¿se acuerdan de ese pasaje en Juan 3? Cuando viene ese tremendo pasaje que dice cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y así como el hijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Necesario, totalmente necesario. Son dos necesidades para ti hoy. Por un lado, ya se cumplió la primera. ¿Sí? Ya fue levantado el Hijo de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo, si es que no eres creyente todavía. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Dios a Cornelio cuando Cornelio mandó que viniera? Ve a llamar a Pedro. Cornelio era un centurión romano, ustedes se acuerdan. Y empezó, oraba, y de repente Dios le revela y le dice a Cornelio, ve a Jope ahí en casa de un Simón curtidor y haz venir a Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Otra vez, necesario. ¿Sí? Entonces, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú y yo creamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a creer. ¿Sí? Y a ser redimidos. ¿Qué debemos rescatar entonces de todo el pasaje, hermanos? Recuerden el título, ¿se acuerdan? Viendo su... ¿Dónde la vemos entonces? Amén. En su palabra, en su santa palabra. Y ahí tenemos que ir todos los días. Nomás recordando las aplicaciones para terminar. Ahora tenemos acceso, el lugar abierto a su gloria. ¿Y sabes qué? A cara descubierta, dice Pablo. Ya no tienes que llevar el velo puesto. ¿Sí? No es necesario. Ya puedes ir directo. Jesús nos abrió el camino. Cuando Él murió, nos abrió el camino al lugar santísimo. Segundo punto, ¿por qué muchas veces no hablamos de Cristo? Porque amamos más la gloria de los hombres, o la nuestra, que la de Dios. Porque amamos nuestra comodidad. Y la pregunta es, ¿tú confiesas a Cristo todos los días? Tenemos que confesar al Señor. Siguiente punto, medita si realmente ya ha sido trasladado del reino de las tinieblas al de la luz. Medita, ¿por qué no puedo dejar este vicio? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué sigo con amargura? ¿Por qué sigo con enojo? ¿Por qué sigo con orgullo, inmoralidad, hipocresía? Hermanos, qué bueno que estamos estudiando este evangelio. Qué bueno que todo esto Dios lo revela. Qué bueno que salen estos puntos. Porque ¿sabes qué? Como dice MacArthur, al hombre le encanta oír mentiras agradables en vez de verdades duras. Pero Dios nos salva por medio de su palabra, que es así. Nos expone, nos abre el corazón y gracias a Dios por eso. Medita y sé sincero. ¿Estoy guardando la palabra de Dios todos los días? ¿La estoy atesorando en mi corazón? Es una realidad en mi vida. Recuerda que ella es la base para el juicio venidero. Hay un dicho que dicen los abogados. ¿Hay algún abogado aquí? Hay uno, Eric. Algo así dicen los abogados, que el no conocer la ley no te exime de la responsabilidad de no obedecerla, ¿no? Algo así. De su cumplimiento, exactamente. Aquí es lo mismo. El no conocer lo que dice la Biblia no exime al ser humano de las consecuencias de no conocerla. Por eso tenemos que ir nosotros a conocerla. Si este es tu caso hoy, Dios te dice que Él dio a Jesús por ti, para que tú tengas vida eterna hoy. Y yo quiero que cerremos con una ilustración. Ya ves que nos encanta a los predicadores buscar ilustraciones. Ya hablamos de lo que pasó en el lago Michigan. Y ya hablamos de lo que pasó con Jim Elliot. Y hemos hablado así de muchos hermanos. Pero hoy fui y busqué una ilustración. Y me encontré una de ¿quién creen? No. Tampoco MacArthur. ¿Saben de quién? De Jesús. Mejor que John Piper y mejor que MacArthur. ¿No? Abran sus Biblias en Mateo 7, mis hermanos, y con esto vamos a cerrar el estudio. Mateo 7, ¿ya están ahí? Bien. Esta ilustración es maravillosa. Y yo quiero pedirte algo en este momento. Yo te quiero pedir algo ahorita. Ubícate. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve un GPS? Más o menos, tú ves un GPS y es una manera de ver desde arriba dónde andas, ¿sí? Y vienes por la calle y dice, tienes que salirte acá. Ya te sales, ay, gracias GPS. Pero a veces somos muy necios y le decimos al GPS, estás equivocado GPS, te sigues. Y entonces el GPS, que es tan bueno y tan misericordioso, reajusta la ruta y te vuelve a llevar allá, pero ¿sabes qué? Por un camino más largo, ¿no es cierto? Y a lo mejor tienes que pasar por unos lugares complicados y había un tráfico horrible, ¿por qué no le hice caso al GPS? Bueno, tu brújula, tu GPS es la palabra de Dios, hoy, ¿sí? Y yo quiero que tú te ubiques, porque aquí Jesús nos va a hablar de dos personas. Y algo que es bien interesante, las dos oyen su palabra, pero hay una diferencia tremenda entre ambos, y es lo que quiero que oigamos. Fíjate, el Señor Jesús, ahorita les voy a decir qué versículo, ya sé que están, Raúl, ya dinos qué versículo, tranquilo, ahorita les digo. El Señor acaba de decir a sus oyentes que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No iba yo a una iglesia cristiana? ¿No leía yo la Biblia, Señor? ¿No oraba? ¿No echábamos fuera demonios en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas palabras del Señor. Tremendas palabras del Señor. Pero por favor observa lo que dice después. Mateo 7, 24 al 28. Cualquiera pues, es decir, por lo que les acabo de decir ahorita, cualquiera pues que me oye estas palabras y luego ¿qué dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya no hubo nunca problemas? Ve los problemitas que le llegaron al hombre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y les pasó lo mismo. Vean lo que dice. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué nos está escribiendo Jesús? ¿Sabes de qué está hablando Jesús en este pasaje? De los dos tipos de personas que hay en el mundo, nada más: creyentes ya redimidos e incrédulos. Y lo que es bien interesante es que en este caso los dos oyen, pero hay una diferencia. Uno hace conforme a lo que oye y el otro ¿qué? No hace. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú ves las dos vidas de las dos personas. Ah, mira, las dos casitas se ven más o menos igual. Mira, la teja es roja. Tienen plantitas en las ventanas, ¿no? La puerta está pintadita. Se ven bien los dos. ¿Sabes qué hace la diferencia? Cuando llegan los ríos, cuando soplan los vientos y cuando pegan con ímpetu contra la casa, una permanece firme. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Jesucristo, que es la roca, y la otra se cae. Yo por eso te digo y te quería exhortar, hermano y visitantes en este día, ubícate en este pasaje. ¿Eres como el hombre prudente o como el hombre insensato? La diferencia es Jesús en tu vida. La diferencia es tener esa base, ese cimiento que es Jesús, y Él promete: si yo soy el cimiento, no te vas a caer. Van a venir los problemas. Hermanos, ¿quién tuvo problemas esta semana? Mejor levante la mano el que no tuvo problemas. ¿Sí? O sea, estamos en situaciones complicadas. Dios permite, mira, Dios es tan bueno y tan misericordioso que permite estas situaciones para que nos acordemos que estamos de este lado del cielo, no del otro, y que algún día vamos a estar allá con Él, disfrutando de su gloria toda la eternidad. Alabado sea su nombre. Pero mientras estemos aquí, meditemos. Pablo les dice en una de sus cartas: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en otra parte dice: pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. ¿Hoy estás en la fe? Si tú sinceramente dices: no, me acaba de mostrar Dios que no estoy en la fe, gracias a Dios, hoy es el día para que te conviertas, para que le entregues tu vida a Jesucristo y Él te salve. Acuérdate nada más: os es necesario, digo Jesucristo, nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Que Dios nos guarde a todos y que nos lleve a vivir para Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por esta palabra tuya, Dios, que nos anima, que nos exhorta, que nos dirige hacia ti, Señor. Nos dejas ver claramente nuestra posición delante de ti. Ayúdanos, Dios. Llévanos a vivir para ti. Llévanos a honrarte con nuestras vidas. Llévanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores, porque tú dices que si somos solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Límpianos, Padre. Guárdanos en santidad. Te ruego, Padre, que tú nos lleves a honrarte con nuestras vidas, pero también quiero pedirte, Padre, en esta mañana, por aquellas personas que hoy, aquí, tú trajiste, que tal vez no te conozcan, o tal vez alguna persona que tiene tiempo asistiendo, pero que realmente no tiene frutos en su vida. Sálvalo, Señor. Sálvalos hoy, Padre, te lo ruego. Te pido que tú los convenzas, que tú los bendigas, que tú los lleves a creer, Padre, y que los guíes hacia ti. Que puedan vivir el resto de sus vidas glorificando tu nombre y con la esperanza de que algún día se van a encontrar contigo. Llévanos a todos a esto, Dios. Y te quiero pedir de manera especial también por nuestro viaje, Dios, que vamos a hacer el próximo miércoles, para que tú nos guardes a Andrea y a mí, que podamos allá servir con diligencia también en estos cursos, atender a ellos con diligencia, Señor, y también que me guíes a mí en ese estudio allá que voy a dar, Señor. Guárdanos, Padre. Líbranos del mal. Te pedimos que es tu voluntad, podamos ir seguros en el viaje, Señor, y que no haya problemas para entrar también a Estados Unidos, si es tu voluntad, Señor. Guárdanos y guíanos siempre. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra y gracias de veras por atender a ella con diligencia. Como oyeron ahorita, les quiero pedir que oren mucho por este viaje. Como les compartí hace poco, nosotros teníamos la idea de no ir, esa era la idea de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, Dios decidió que fuéramos, Dios proveyó de todo lo necesario y nos vamos el próximo miércoles 8 a la Ciudad de México, allá dormimos y nos vamos a Lafayette al otro día y regresamos el día 20, si Dios lo permite, de julio, el día 20 de febrero. Entonces les pedimos que oren, hermanos, oren por nosotros. Los vamos a extrañar un montón. Siempre que un fin de semana no estamos, sentimos esa ausencia, aunque allá nos van a consolar los hermanos, porque vamos a estar en los servicios dominicales. Y les pido que oren por ese estudio que yo voy a dar allá a un grupo hispano para que Dios use su palabra simplemente. Y yo me despido de ustedes. Quería despedirme con esto que leí el otro día. Dice Pablo cuando se despide de una iglesia: la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.